Hola, Ider, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por venir de nuevo ahora con este libro, con Era todo el mismo hueco, 6 relatos donde, bueno, la presencia o la alusión a cavidades, agujeros, funciona también como toda una metáfora, ¿no? A veces de donde uno o una, sobre todo, porque aquí hay más mujeres como protagonistas, quisieran meterse en un agujero profundo, bien para estar a refugio o todo lo contrario, ¿no? Cavidades de las que salir sin saber muy bien tampoco, pues, cómo, ¿no? Ni de qué manera, ¿no?
Sí, así es. A veces nos metemos en agujeros metafóricos
y no
literales, ¿no? Y lo bueno de eso es que sales de otra manera, ¿no? Entonces, no quería mostrar el agujero, las cavidades, como algo únicamente oscuro, sino también un lugar por el que entra la luz, ¿no? Y como dice una canción, a veces el agujero es también la salida, ¿no?
Sí, sí. Así en algo de pasadizo también, por lo que decías, de salir transformado, ¿no?
Eso es. En este libro hay pues diferentes huecos, ¿no? Hay una mujer que cava un agujero con sus propias manos, hay una cueva, hay un cráter, hay un hueso roto que también es una cavidad, hay una casa medio a hacer, hay diferentes cavidades y, por supuesto, también vacíos existenciales, ¿no?
Bueno, hay personajes que se van construyendo literalmente el agujero en su casa, ¿no? Como decía, hablando de ese cuento, convirtiéndolo en un objetivo después de que el impulso, la idea inicial haya sido de su pareja, pero ella suele seguir a sus parejas, ¿no? Casi siempre, sin que a él lo mueva en cambio ningún objetivo, ¿no? Ha sido eso, el impulso, y ella es la que ha ido tomando esa determinación después, es la que cava con las manos, ¿no? La que se siente a refugio dentro de ese agujero, ¿no?
Sí, yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? En este caso ella dice, ¿no? Que históricamente en su biografía a menudo había cumplido los sueños
de otros,
¿no? De sus parejas, ¿no? Y en este caso, al principio comparten este objetivo común, ¿no? Que es el de agrandar la casa pero
utilizando el subsuelo, ¿no?
El subsuelo, van cavando y quieren sacar de ahí otro espacio, otro apartamento, eso es, ¿no? Entonces, bueno, se entrega a ese quehacer de lleno, se entregan ambos, ¿no? Comparten un secreto, ya sabemos que los secretos
se organizan,
unen mucho, la organización, la logística, cómo hacer para que nadie se dé cuenta y toda esa clandestinidad, pues también es una aventura, les entusiasma,
les une,
¿no? Y llega un momento en el que ya está acabando y el agujero es cada vez más grande.
Y cada vez más suyo.
Cada vez más suyo y va entendiendo cosas que no sabe cuáles son, pero ella de repente encuentra ahí respuestas, ¿no? Decía que a veces a través de la repetición, a través de los automatismos, a través de acciones absurdas que llevamos a cabo, llegamos a lugares inesperados, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Cavando un agujero que no sabe ni siquiera para qué es, pero que en ese vacío va encontrando su propia voz también, ¿no?
Sí, a veces hay que rascar y rascar y rascar profundo, ¿no?
Es verdad.
Para encontrar, ¿no?
Es
lo que hace falta, que a lo mejor ni se estaba buscando, ¿no?
Pero eso es, sí, sí. Uno va sí, en este caso ni siquiera lo estaba buscando. Eso es.
Son historias que se desarrollan prácticamente, bueno, todas en el País Vasco, a excepción de una, en Tailandia, donde el agujero vital lo produce el propio cuerpo, ¿no? Esa mujer que está inmovilizada, sintiéndose inútil, apartada, por una pierna escayolada, ¿no? Mientras los demás siguen con sus rutinas vacacionales, se le va ardiendo a ella cada vez más ese hueco también, ¿no?
Sí, a veces, bueno, una torcedura de tobillo, como fue el caso, ¿no?, de esta mujer, que le produjo una fractura en el peroné y de repente está en un lugar paradisíaco, como es una islita pequeña
tailandesa,
atrapada en su cuerpo, ¿no? Y de repente su cárcel es su cuerpo, ¿no? Que de repente dice además que, uy, estos kilos de... O sea, porque le cuesta andar con las muletas que le
pone,
¿no?
Se va haciendo heridas,
se le duele, no puede hacer nada, tiene que estar quieta, parada.
O dependiendo de otros que la muevan.
Efectivamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues se va resquebrajando todo su interior y también lo que ve, ¿no? Como el paraíso se puede convertir también en un pequeño...
La cárcel.
Sí,
también,
eso es,
en un momento
es.
Dado, ¿no? Bueno, muchas de las historias, de estos 6 relatos, como decimos, que componen el libro, se centran en parejas, ya sea amistad, de mujeres, de personas jóvenes o no tanto, parejas parejas donde hay amor, pero sobre todo hay desamor o cierta distancia, uh-huh. algo de hastío que ha abierto también otro agujero, claro, ¿no?
Sí, bueno, a mí me encanta escribir sobre relaciones sentimentales de todo tipo, de amistad, paterno-filiales, de pareja, y me parece una cantera impresionante para hablar del mundo, ¿no? La intimidad es un lugar privilegiado para poder hablar también, yo qué sé, de la crisis climática,
sí,
¿no?
O de la vivienda.
O de la vivienda o de lo que sea, ¿no? Me parece, y bueno, me interesa mucho y me fijo mucho y bueno, ahí encuentro mi voz, ¿no? Entonces, en las parejas de largo recorrido, ¿no?
Como hay la aquí, primera, por ejemplo.
Sí, y eso es, hay un par de parejas de largo recorrido, ¿no? Que todavía se aman, no se aman. O sea, también he intentado ver el reverso del amor, que es el amor, ¿no? ¿Qué hay cuando una pareja lleva tantos años junta?
Instala en una rutina.
Es que a veces le molesta a una que la otra respire y viceversa, ¿no? Pero realmente también están unidas. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí, no? Bueno, y al final el tipo de literatura que hago yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ver qué hay detrás de cada palabra, en este caso de la palabra amor, ¿no? ¿Qué más hay? También hay cierto odio, también hay cierto ánimo de venganza, también hay cierto despecho, o sea, hay muchas cosas detrás de esa palabra, ¿no? Y entonces estos relatos me han dado la oportunidad
de ahondar, ¿verdad?
De ahondar, sí, eso es, sí.
De ahondar en todo ello. Bueno, hay también parejas que se miran en algunos momentos, a lo mejor puntuales, ¿no? En otras, ¿no? Por aquello que se dice, siempre más verde el césped en el jardín del vecino, ¿no?
Eso es.
Cuando igual rascando, ¿no? Y profundizando en el otro, pues te vas a encontrar con un espejo lo mismo, ¿no?
Sí.
De lo que quieres huir, ¿no?
Eso es, hay claramente, ¿no? Una pareja que se mira en la otra, ¿no? Y piensa que la otra pareja es mejor que la suya, ¿no? O sea, cómo lleva la otra pareja su relación de pareja, la crianza de sus hijos. Ella piensa que lo hacen mucho mejor que de lo que está haciendo ellas, ¿no? Y en esa tensión, ella encuentra un espejo, ¿no? En el que mirarse y en el que mirar a su pareja. Pero bueno, ya sabemos también que no es oro todo lo que reluce.
Exactamente. Bueno, aquí se habla de hendiduras, ¿no? De hendiduras en la tierra, hendiduras en la carne. Muchos cuerpos ahí que aparecen heridos, vulnerables, cansados, ¿no?
Sí, me gusta también eso, ¿no? En esta época en la que si no eres joven parece...
Y en plenitud parece que no vale.
Que si no tienes la piel con el glow, con el tal, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Entrar en redes sociales y toda esta propaganda bélica.
Sí, que es una dictadura de la imagen.
Total, que es muy agresivo y muy violento. A mí se me hace cada vez más. O incluso vas a la farmacia porque estás enferma, porque te duele algo y te bombardean con productos de cosmética, ¿no? Y entonces, bueno, me enfada mucho. Incluso también me ha pasado, ¿no? Que ya quedo con amigas, tal. Y de repente he tenido a veces que cortar la conversación porque estamos súper a gusto, pero alguien empieza, ay, pues, oye, a mí el brazo se me está cayendo y la piel, no sé qué, y qué. Y dices, a ver, ¿en serio? O sea, nosotras también vamos a tener que hablar de eso. No, y es un poco también una queja en torno a eso y que sí, somos cuerpos cansados, cuerpos heridos, cuerpos, algunas gordas, otras, yo qué sé, decadentes, otras borrachas también, ¿no? ¿Y qué? Y también tenemos cosas que decir y cosas que pelear, ¿no?
Hay alguna escritora también por aquí, por estos cuentos, como en Corazón de Pato, escribiendo una novela que podría recordar a la tuya, de la que hablamos aquí precisamente la última vez, que de material de construcción, ¿no? Ahí sobre el alcoholismo del padre, ¿no?
Eso es.
Hay un momento en que hay una escritora aquí hablando de ese libro.
Sí, en material de construcción yo reconstruía la historia en mi relación con mi padre. También es una historia, es un libro de duelo, ¿no? Porque mi padre había fallecido unos meses antes de empezar a escribir el libro, cirrótico, alcoholismo. Entonces tengo, mi relación con él está atravesada por el alcohol y es en esta novela, en material de construcción, cuento esto. Y en este relato, en Un corazón de pato, en aquella novela, hablé tanto de si era autoficción, de si era ficción, si era novelas y tal, ¿no? Que aquí, bueno, hice el juego de...
Novela no ficción.
Eso es. Aquella era novela de no ficción y este relato es autoficción.
Pero para poder hacer eso, hice el chiste un poco de introducir a una escritora que había escrito una novela sobre su padre alcohólico, ¿no? A ver, que no tiene mucha relevancia el diálogo ese, pero bueno, me hacía gracia meterlo.
Sí, meter ahí y hacer ese guiño, ¿no?
Ese guiño, sí.
Conociendo tu trayectoria, ¿no? Y tu obra anterior. Bueno, hay amor y desamor, por separado y juntos también, porque se pueden dar casi a la vez, ¿no? Ya desde el primero, desde Canícula, que es el primer relato con esa mujer entrada ya en la cincuentena, con su relación, eso decimos, ¿no? De rutina, más despegada, ¿no? Ya con menos. Y ese enamoramiento del hombre más joven, de ese hombre extranjero, con ese toque misterioso, ese discípulo de Walden. El Walden, que ya no comurga.
Eso es. Ay, me divertí tanto escribiendo esos pasajes, ¿no? En el que ella, pues eso, conoce a un chico en la playa nudista, porque claro, el médico le ha dicho que
se conecte con ella misma.
Con el cuerpo, y a cómo se hace eso, ¿no? Entonces, bueno, va a pasar a la playa y un día ya se anima a ir también al lado nudista a la playa, ¿no? Y es donde conoce a este chico más joven y, bueno, tienen este affair. Y la verdad es que me gustó mucho escribirlo porque...
Es donde más humor, quizá, de los relatos, ¿no?
Yo me divertí, sí, ¿no?
Porque, esa perspectiva, ¿no?, de ella.
Sí, o sea, hay crudeza también en la relación que entablan, ¿no? Pero también te puedes reír, ¿no? Yo creo,
sí, de cómo lo va buscando, de cómo provoca
los
encuentros.
Eso es, luego los diálogos de él, ¿no? De él, tan ridículos, pero grandilocuentes a la
con
vez,
el compost,
¿no?,
ahí preparando.
Y bueno, yo creo mucho en el humor como salvación y como forma de vida, ¿no? Siempre me dicen que mis relatos son muy duros o oscuros, tal, pero yo intento meter humor porque...
Sí, ¿no?
Claro, y me parece una herramienta importantísima.
Hay también, bueno, un relato con protagonistas más jóvenes, de Mares y Ruinas, con dos chicas que se están distanciando, ¿no? Y que se va viendo cómo se amplía la brecha, que ya las separa por circunstancias familiares y personales que son tan diferente, ¿no?
Eso es.
Y que tienen tanto, bueno, también luego en común, ¿no?
Sí, bueno, es el último verano, ¿no?
De estar juntas.
De estar juntas, de dos amigas, ¿no?
Y de entenderse, que, de verdad, claro.
Eso es, ¿no? Y entonces, pues, lo inevitable, ¿no? Pues es eso. Se van a separar y los últimos días, ¿no? Rememorando su anterior verano, ¿no? Entonces...
La casa, el esqueleto de la casa y luego ya...
Claro, el año anterior habían estado habitando una casa en proceso de construcción, pero que se había paralizado la obra, ¿no? Entonces ellas iban allí, escuchaban música, se liaban con chicos, era su agujero, bebían, tal. Y el último verano en el que van a estar juntas, van a visitar esa casa que ya está habitada por una pareja, familia. Una familia, ¿no? Adinerada, y tocan la puerta, toc, toc, y piden permiso para ver la casa por dentro, ¿no?
Por dentro.
Pasan cosas.
Pasan cosas que no contamos. Bueno, ahí está la efervescencia juvenil, ¿no? Frente a ese estancamiento vital en el que se muestran los protagonistas de los demás relatos, ¿no? Están en otros momentos vitales, ¿no? Los demás. Claro, estos relatos hablan de eso, de la fragilidad de las cosas, de la vida, del cuerpo que nos soporta, la fragilidad de los afectos también, ¿no? Como también se resquebrajan, ¿no? También a veces, ¿no?
Sí, porque al final, claro, basta con un golpe de viento a veces, ¿no? Para que se caiga todo, ¿no? Igual que el amor, ¿no? De repente, cuando cae la primera piedra que trae consigo el derrumbe, ¿no? Yo creo que muchas veces la dejamos pasar, ¿no? La escuchamos, oímos el ruidito, pero hacemos como si no, y está bien también, ¿no? Pero me da mucho miedo, pero también me causa mucha fascinación lo frágil que es todo, ¿no? El mundo, los afectos, las relaciones, nosotros mismos, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que escribo bastante sobre eso.
Hay, bueno, aquí hay lazos familiares, ¿no? En muchos de estos relatos, en muchas de esta historia, otros que se crean sin ser familia, ¿no? Otros lazos familiares a través de la amistad. Por un sentido de comunidad también se establecen algunas comunidades ahí, por ejemplo, esa de los trabajadores y los huéspedes del hostal tailandés, ¿no?
Eso
que funcionan casi como una familia, todos ellos, ¿no? Durante esos días que comparten juntos, ¿no? Y ahí se muestra, ¿no? y luego está también ese agujero, ¿no? Ese hueco que va provocando y que deja, sobre todo al final, la enfermedad y la muerte, ¿no? Eso está muy presente, sobre todo en el último relato, uh-huh. en el cráter, además, uh-huh. es el cráter, con esa pareja de mujeres, dos lesbianas en sus 60 uh-huh. años, ¿no? Aproximadamente, uh-huh. amigas siempre ante la familia, son amigas, ellas eran uh-huh. amigas, ¿no? Y esa comunidad de mujeres también que hay alrededor, uh-huh. que están acompañando como pueden, también en el final, ¿no?
Sí, uh-huh. este relato fue nunca escrito así, pero con ambición de homenajear, ¿no?
A, uh-huh. a una generación, ¿verdad?
A una generación uh-huh. De mujeres, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Rentería y allí tuvo, bueno, pues hicieron uh-huh. grandísimas cosas, ¿no? En relación a muchas uh-huh. cosas, ¿no? Pues como el aborto, las, sí, sí. el derecho de los derechos de la mujer. Yo la recuerdo siendo niña, ¿no? Cortando carreteras, un montón uh-huh. de mujeres, ¿no? Mi abuela estaba escandalizada,
claro,
¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿pero qué
¿qué hacen?
¿Qué hacen? Por favor, tal cual, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces no lo entendía, pero luego sí, ¿no? Y de ahí también surgieron, bueno, había muchas parejas de mujeres uh-huh. que ante la sociedad eran amigas, pero que eran,
claro,
novias,
pareja,
eran,
claro,
pareja,
era amante,
eran,
claro,
parejas, y entonces me apetecía retratar a una de estas parejas, ¿no? Y retratar uh-huh. también sus, pues, tendrán unos 70 años uh-huh. en el relato, ¿no? Y cómo han sido sus vidas,
relaciones,
su lucha, uh-huh. hacen también un inventario, uh-huh. ¿no? De a ver qué hemos hecho, qué hemos sido, ¿no? Y tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas, ¿no? Uh-huh. Y el subtexto es, lo hemos hecho bien, nos hemos querido bien. Uh-huh. Bueno, no sé, tengo muy buen recuerdo de la escritura.
Una
de este
dado
relato.
Más que otra, no, una así,
sí,
una se entrega más que
eso
otra.
Es,
sí, también.
Sí, eso es, uh-huh. sí.
Bueno, pues son, como decimos, los 6 relatos que componen este libro. Era todo el mismo hueco con el que nos ha visitado una vez más. Y se lo agradecemos, Eider Rodríguez. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Vicky. Un placer.
Igualmente.